Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, esto es el partidazo, cadena COPE, estamos en directo, hemos arrancado a las 11:30, les hemos contado la noticia de Froome, del positivo, de la que vamos a hablar a partir de las 12:30 aproximadamente, y les hemos contado que el Real Madrid va a jugar la final del Mundial de Clubs el próximo sábado a las 6:00 p.m. ¿A qué hora arranca tipo de juego?
Bueno, claro. Sábado desde las 3:00, sábado. Es que hay liga igual, claro. De hecho hay un partido de la Liga Española, el Eibar-Valencia, que empieza a las 6:30 y coincide con la final.
Pues darás de vez en cuando algún paso a Lama, ¿no? Para la final del...
Sí.
Algún paso habrá.
Poquito. Primero va el derbi vasco, poquito, luego le lleva a Valencia y luego...
Miguelito, bueno, que estamos en directo con Paco, con Lama, con Guas, con Palomar, con Luis García, con Siro, con Evangelio, que está entusiasmado con el Mundial de Clubes.
Sí, señor.
Hay gente que se molesta con el asunto de que se diga Mundialito. Yo no le doy mayor trascendencia de diferenciar Mundial o Mundialito.
Suele ocurrir que cuando juega el Madrid los del Barça le llaman Mundialito, y al revés, y cuando juega los del Barça los del Madrid le llaman Mundialito.
Ya. Pero yo creo que si se lo llamas sin desprecio,
claro.
Yo creo que hasta es
en la
para
FIFA,
distinguirlo del Mundial de...
Hasta en la FIFA, en la página en castellano, me suena haberle leído,
sí,
Mundialito.
No sé.
Hoy ha estado a punto de ser Mundialazo.
¿Que tienes mensajes, Fouto? ¿Tienes mensajes?
Bueno, y recordar que mañana estamos en Las Palmas de Gran Canaria, que hacemos este programa allí a las 11:30, 10:30 en Canarias.
¿Sí?
Hay que recordarlo, hombre.
Sí, 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 en el Paraninfo de la Universidad.
Efectivamente. Y que ahí estaremos, ¿no?
Sí.
Si Dios quiere.
La pregunta...
¿Tú llegas, no?
Sí, yo llego, sí. Fouto, no te entiendo. Me miras y no te entiendo.
Bueno,
sí,
leo mensajes, ¿no?
Sí, leer mensajes, sí.
Vale. Amigos Paco González y Manolo Lama, el ridículo del Real Madrid fue evidente, pero seguramente los maquillaré como casi siempre, dice este oyente.
Claro.
El VAR es la excusa para no hablar de Benzema, porque vaya tela con el 9. Si eso es el delantero de referencia,
ahora
estoy
hablamos.
Por animarme yo y jugar a mis 40 años.
Ahora hablamos.
Hay
de Benzema,
mucho...
que hoy ya ha habido ya una explosión de ira en tiempo de juego importante con Benzema.
Hay un montón de mensajes, Juanma, del VAR, que has abierto ahí el debate. El VAR va a convertir el fútbol en un partido de la NFL para suspenso, el de hoy. Juanma, la celebración de un punto de tenis no tiene nada que ver con la celebración de un gol. Los que vamos al estadio lo sabemos perfectamente.
Claro, yo nunca he ido a nada.
En un futuro deberían de prescindir de los árbitros y usar solo la tecnología, dice otro oyente. El VAR es... Estaría bien esto.
Un robot.
El VAR es similar a cuando estás en la cama con tu mujer y toca el timbre la suegra, dice otro. Joder, es increíble que haya jugadores...
¿Qué mensaje tan añejo?
Y tan bestia, sí.
¿Quién está en la cama con la mujer y suena el timbre y es la suegra?
Puede pasar, sí. Es
puede
increíble
pasar.
Que haya jugadores, entrenadores, aficionados, periodistas que estén en contra del VAR, un sistema que va a hacer el fútbol un deporte más justo. Dice otro que nos quejamos del VAR porque se pierden 2 o 3 minutos por una decisión que puede decidir justamente un gol, una copa, y sin embargo cuando se pierden varios minutos por lesiones simuladas, sustituciones, reclamaciones al árbitro sin sentido, etc., no decimos nada, no lo entiendo. Buenas noches, yo bajo mi punto de opinión, lo único que va a conseguir con el VAR es que le quiten emoción y diversión al fútbol, nos dice por aquí un oyente desde Tenerife, y molaría el VAR, nos dice Alejandra, en plan secreto, y cuando acabe el partido que digan el verdadero resultado.
Vale, pero una cosa, que el VAR no tape el fútbol, porque hay que hablar de fútbol, de lo que ha hecho hoy el Real Madrid, y otra de las noticias del día, se ha jubilado de las 54 filiales de Inditex Amancio Ortega. Amancio Ortega se ha jubilado. Con lo cual le quedarán 1.200 euros al mes como cotización máxima.
Bueno, si ha pagado.
Si es que ha pagado a Hacienda y todo esto, y la Seguridad Social.
Lógico.
Y
autónomo.
Claro. Que autónomo con una buena esa, sí, pues claro.
Y a ver obras y a los parques y a,
sí.
Y a disfrutar. Y al inserso.
A todos nos llega.
Efectivamente, ¿vale? Efectivamente. Ojalá nos llegue. Yo firmaba ahora una jubilación como la de Amancio Ortega, sin ningún problema. Muy enfadado Paco con Benzema. Muy crítico Lama con el Real Madrid, con el partido del Real Madrid. En general, la gente bastante mosqueada con el partido que ha hecho el Real Madrid. Guas, ¿tú también te has mosqueado?
Hombre, sí. Sí, porque esa explicación que decía Casemiro y demás de que había un dominio en la primera parte tremendo, Lucas Barrios igualmente, que apoyó al Madrid a hacer 4 o 5 goles, no tapa que como equipo ha sido un despelote. O sea, hay un desequilibrio, con un delantero y medio, esos tíos han montado, ha habido momentos de terror y de zozobra absoluto, ¿no? Entonces, bueno, que entras en un partido, que además es lo raro, que entrar no ha entrado mal, pero eso, ha habido como un deshilachamiento general, de un desastre absoluto como equipo y como todo, que le ha podido, el Madrid puede estar eliminado. porque la jugada del este bar arriba o abajo, que eso ya hablaremos luego, es una cuestión de milímetros. Te pones 2-0 y dices, bueno, el Madrid no le puede... se ha puesto por delante del Al Jazeera Sports este en el minuto 82 de partido. Algo ha fallado, mucho ha fallado del Madrid como equipo. Más allá de ocasiones, claro, que el Madrid le va a hacer ocasiones al Al Jazeera. Oye, es que si no se las hace...
El Madrid se lleva un susto, pero
bueno, barrocotudo.
Un disgusto extraordinario, por no decir histórico. Los números son de goleada, 19 tiros, sí. 17 tiros a puerta por uno del rival, 19 corners por cero del rival.
Ha hecho 30 remates el Madrid.
44 llegadas a 3 al área. Sí, eran de goleada. Pero cuando tú no goleas a un equipo que es inferior, y además que se lo toma muy majo, porque de verdad que no han dado una sola patada. Tú, lo estoy viendo repetido el partido otra vez. O sea, iban a presionar hasta con cuidado. Quiero decir que es como cuando subes a un equipo juvenil antes de la final del equipo grande y le dices, venga, no le deis ni una patada al equipo grande y sacar la jugada, no al pelotazo. Bueno, pues eso era un equipo súper amable que si le dejabas porque hacías el tonto te llegaban. Sale muy perjudicado para mí Benzema, porque sí, es un delantero sin
una vez
sin
más.
Gol,
una vez más.
Sin gol, un 9 sin gol, pero joder, a la Yasira ya le podrás hacer uno. Y sale para mí, pero no lo quiero situar en dos jugadores nada más, porque han sido 5 o 6 los que han estado mal, y hasta físicamente.
Isco.
A Raf. Yo creo que ese chico necesita irse un año o dos cedido, porque todos los córners que sacaba el Madrid y cerraban él y Kovacic han sido un esperpento. O sea, por ahí han llegado las 3 ocasiones de peligro que ha tenido el equipo rival, porque han sido súper blandos atrás. Entonces, claro, se ha podido llevar un disgusto histórico.
Yo a Isco lo he visto raro también hoy, ¿eh?
No, Isco flojo.
Casemiro, Varán...
Sí, sí, o sea, es que han jugado mucho.
Es que pese a los números, pese a los números que son abrumadores, tú los vuelves a leer y dices, bueno, esto ha sido un torrente. Es que el Madrid no ha jugado bien. A mí me gustaría destacar que este equipo, a nivel profesional, el Al Jazeera este, es de lo peor que he visto yo. O sea, a mí me parece un equipo de tercera división, de los malos de aquí.
Nivel muy flojo.
Pero muy malos. O sea,
con 3 buenos jugadores de arriba,
es decir,
que decirlo.
Escucha, estamos ante un equipo peor que el Fuenlabrada.
Bueno, claramente, cualquier equipo de segunda B, yo creo que a este equipo le gana bien. A mí, insisto, llegados a este nivel de fútbol profesional, yo no recuerdo un equipo tan flojo como este. Muchas veces utilizamos aquí el símil, no, es que al Madrid le llega la escalerilla y le hace una ocasión. Estos son peores que el Escalerillas y le han hecho más de una ocasión. O sea, el Madrid de la era de Zidane tiene un problema defensivo grave que resuelve a base de tortas. El problema del Madrid lo resuelven los Cristiano y compañía con más goles. Cuando no llegan los goles, se le ven muchas costuras al Madrid. Que levante la mano el que no haya pensado hoy que en febrero vienen Mbappé, Cavani y compañía. Ya sé que no van a jugar de la misma manera, pero eso o lo corrigen o el Madrid va a terminar sufriendo.
De todas formas, el partido de hoy yo creo que habría que decir lo bueno y lo malo. Lo malo, yo creo que lo habéis resumido todo perfectamente, pero yo creo que lo peor de todo es que esto lo ha visto mucha gente. Y la imagen del Madrid, yo creo sinceramente que sale dañada porque un equipo como el Madrid, campeón del mundo, campeón de Europa, campeón de la Liga, de la Supercopa de España, Supercopa de Europa, que tenga estos problemas para ganar a la Al Jazeera, como dice Guas, que se ponga por delante en el marcador en el 83, yo creo que no es bueno para la imagen del Madrid. Pero lo bueno para mí es que al final esto se olvida.
Sí, y si ganas el torneo, sí.
Final, sí, claro, digo, si ganas el torneo. Y al final el Madrid va a jugar una final, es un partido malo, pero en las estadísticas pone que ganaste y que jugaste una final con el Gremio, y yo me imagino que los jugadores del Madrid habrán tomado nota de lo de hoy, del bochorno de hoy, y contra el Gremio saldrán más intensos, más concentrados y con más ganas. Porque yo creo que en los primeros 15 minutos el Madrid no ha jugado mal, el Madrid ha hecho...
O 30. Ha salido 30.
No, como si lo hubiera desesperado minutos, el portero del Al Jazeera, el Ali Kassey, este que ha hecho un partido impresionante.
Pero esto ya le pasó un poco al...
5 minutos, el Madrid ha terminado, ha podido terminar tranquilamente el partido con 4-0 y se hubiera acabado la broma. Pero lo dramático para mí es que en la segunda parte, el Madrid en la segunda parte ha hecho muchas menos ocasiones que en la primera y ha jugado bastante mal. En la primera yo creo que ha hecho 15 minutos buenos, pero luego yo no sé qué les ha pasado.
Manolo, es un poco, pero yo creo, dices, no sé lo que les ha pasado, yo creo que es un poco lo que está sucediendo desde que empezó la temporada. Es decir, bueno, hoy se han hecho ocasiones, solo faltaría que no se hubieran hecho, pero el problema, por ejemplo, el equipo no tiene equilibrio, o sea, es un equipo que cualquiera le hace, y hoy ha sido pues la mejor imagen de lo que decimos, que cualquiera le hace ocasiones al Madrid. Decimos, es que el problema del Madrid es que viene la Unión Deportiva de Las Palmas y puede estar en los últimos puestos y le hace ocasiones. Es que viene el Betis y puede estar mejor o peor y le gana, porque además le hace ocasiones. Y bueno, ese es el gran problema. Y si encima arriba, pues efectivamente haces muchas ocasiones, pero no acabas de transformar, pues tienes un problema.
Pero
o sea,
esto viene
pasando todo el año.
Esto ya pasó un poco el año pasado. Dale, Miguelito.
Digo, perdona Luis, que el equipo no termina de despegar y ahora son 9 partidos, que son unos cuantos sin perder, con 3 empates. Pero es que la semana pasada que el equipo había hecho 8 goles, que aparecían brotes verdes, que no sé, que parecía que de una vez por todas el Madrid podía empezar a hacer partidos redondos, pues otra vez estancado. A ver qué pasa el sábado con el Gremio y el partido clave de la próxima semana con el Barça. Y al respecto de lo que decía Palomar, el Madrid tiene un problema defensivo, pero no de la defensa, de todo el equipo. Las transiciones son un drama. O sea, con 2-3 toques, un equipo con muy poca cosa.
Se planta en el área.
No, pero, hoy no tiene nada que ver con el resto de los partidos. O sea, hoy el cante era que se han quedado 2 blanditos a cerrar en los corners. O sea, también es defecto de Zidane, ¿eh? Porque yo veo eso y le digo, mira, Nacho, Casemiro, lo más brutos que tengas. Quiero decir, brutos en el buen sentido, ¿eh? O sea, expeditivos.
Sí.
Ya sé que todos queréis marcar un gol de córner, pero uno de los dos
otro
se queda aquí atrás.
Cerrar, claro.
Uno de vosotros se queda aquí. Ha puesto a 2 rápidos, a Rafi Kovacic. Pero de un blandengue que hacían unas cosas inexplicables en un equipo profesional.
Raf tiene muchas carencias.
Claro, es que todavía no está hecho, pero bueno, eso el Madrid lo sabía, lo que pasa es que pensaba Carvajal titularísimo, y cuando no está Carvajal, jugará Nacho. Pues ahora imagínate que tenga un catarrito Varane, y Nacho contra Neymar no puede jugar de lateral, sino que tenga que jugar de central.
Ya tampoco pasaría, tampoco tuviera un catarrito Varane, ¿eh?
Bueno,
no, mal,
no está bien.
Ya, Manolo, pero yo, aunque Varane hoy ha estado mal, y claro, también peca de blando, prefiero Varane que a Raf. Es verdad lo que dice Manolo, que si ganas luego esto se olvida, porque el año pasado el Madrid ganó con unos apuros inesperadísimos al Kashima, la final. Ahora, si no ganas la final, queda en el acumulado de todos los tropiezos. Aunque haya sido victoria, queda en el acumulado de los tropiezos.
Sí, Luis, ¿querías hablar?
No, que iba a decir eso precisamente, que la temporada pasada en el Mundialito el Real Madrid ya lo pasó fatal para eliminar, o sea, para ganar en la final a un equipo que también era una mediocridad como el Kashima aquel, o el Kashiwa, como se llamase. Pero el problema también que le veo al Real Madrid es que este año, a diferencia del año pasado, es que la temporada está un poco en zozobra, porque de repente estás a 8 puntos del Barça en Liga, te toca el Paris Saint-Germain en octavos de final de la Champions, y es que del Real Madrid, que arrasó en las Supercopas contra el Manchester United y contra el Barça, al Real Madrid, que en el siguiente título hemos visto hoy, contra el Al Jazeera, es que son dos universos
paralelos. Sí, pero Luis, ¿sabes lo que pasa? Que el sábado el Real Madrid va a cerrar 2017 con 5 títulos.
Cinco títulos.
Lo normal es que cierre con 5 títulos.
Lo normal es que los
títulos. Claro, entonces la gente te dirá, menos mal que hizo zozobra en el Madrid. 5 títulos. Cuando los ganaba Guardiola y Luis Enrique, decís que era el quinteto perfecto.
Pero una cosa es que eso será muy de destacar.
Bueno, es que es el mejor año de la historia del Madrid.
Claro.
Aunque
claro,
se pierda con
lo
el Gremio.
Lo que pasa es que el mejor año de la historia del Real Madrid termina con 3 meses que nos dejan muchas dudas.
Muchas dudas.
Sobre todo para el próximo año. O sea,
porque lo que decís hoy, permíteme que dices que no se va a acordar nadie. Y si el Madrid gana 5-0, tampoco.
Tampoco, el Mundialito no vale para nada.
Que tú dices, oígame, dese usted un alegrón, una continuidad después de lo del Sevilla y que digas, oye, pues esto parece que tiene tal. Ahora estás que dices, sí, va a ser un partido rarísimo, porque es muy raro, pero que te deja ahí esa cosa medio fría de pensar, bueno, ¿cómo puede acabar esto? Bueno, el Gremio ahora mismo parece que sea el, no sé.
No, la temporada la salva que haya un cambio inexplicable, como pasó cuando con Ancelotti hubo 3 meses increíbles de fútbol. Sí. Se fue al Mundialito, se ganó
en Marruecos.
Y cuando vino, se la empezó
bajón,
a pegar.
Bajón, sí.
Se la pegó en Valencia, no sé qué, y ya era, se la pegaba en todo. Bueno, pues.
Y esa este cosa, año puede pasar al revés, Paco.
Si pasa, o sea, esa cosa inexplicable, claro, la temporada es muy salvable.
Yo creo que el partido.
Aquel año me acuerdo que se comparaba aquel Real Madrid de Ancelotti con el Barça de Guardiola, ¿eh?
Y al Zidane también.
Yo, de todos modos, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Además es de perogrullo casi, ¿no? El futuro del Madrid lo marca el partido del día 23. O sea, es que
esa es la final del Mundial.
Claro, es que es lo que dice Paco, o sea, es que puede pasar al revés. O sea, con Ancelotti se ganó el Mundial, se arrasó, era un equipo que parecía que lo iba a ganar todo y entró en un bajón inexplicable y ahora pues todos damos porque el Madrid tal, qué mal está, qué desastre, es una cuestión de fe. Y a lo mejor dices, "Oye, llega el partido".
Es cuestión de fe o de cábala.
Pero hoy se ha quedado mucha gente fría, yo creo, porque lo de el 5-0 contra el Sevilla fue una especie de oasis en la temporada que mucha gente pensó que podía ser el impulso ya hacia adelante. Y hoy no hemos visto
en el lado bueno, Cristiano ya parece que su regularidad de marcar
ya las enchufa, ya
está, boom, 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 maquinita, maquinita, maquinita. Y Bale, que lleva 4 goles
en toda la temporada.
En 7 minutos.
Bueno, 5 goles lleva Benzema, habiendo jugado 200 millones
cierto,
de veces más.
Voy a aprovechar para darle un palo a nuestro jefe de deportes, Swankar.
¿Cómo?
¿Qué pasó? Sí,
tal cual. No es que ha escrito un tuit de estos que realmente me ponen de mala leche.
Vale. Denúncialo.
No, voy a decirlo.
Ten cuidado.
Espera un momento, a ver si lo encuentro. Sí. Y Bale tapando bocas y bocazas. Después de que marcara Bale.
Cuidado. ¿Te has dado por aludido?
No. Yo, evidentemente.
Qué
no,
cornada.
Pero es para decirle, Swankar, si la boca la tapa Bale metiéndole un gol al Al Jazeera en el Mundial de Clubes, apaga y vámonos. Entonces, Swankar, voy a venir yo a trabajar una vez cada 90 días y cuando acabe de trabajar te voy a decir, mira.
Eso no vale. Llámale por teléfono y pínchale.
No, está la fiesta de la Copa.
Es que es muy fácil.
O sea, que bocazas eres tú, ¿no?
De ocultona.
No, de ocultona. ¿Qué dices?
Aprovechando que están en una
fiesta. Es que mandan.
Llámale a la carita. A la carita,
igual está. No, igual está ahora. Sí, igual ahora está muy
bien. A Las Palmas, estamos. No, están montando en Las Palmas
está el escenario.
Bueno, hoy hay que celebrar que haya salido el partido entero otra vez, sin molestias, aunque hayan sido 10 minutos y demás. Lo de marcar el gol de la victoria y todo eso, yo creo que pertenece al capítulo de la anécdota.
No.
Yo sigo pensando.
La anécdota es que habiendo jugado mucho menos que Benzema, es que tiene más gol que Benzema. Es una anécdota. En el mar de partidos que ha perdido el Madrid por no meter goles, no es una anécdota si Bale está bien, ¿eh?
Más gol que Benzema tiene cualquiera.
Bueno, pero hay un detalle, cierto, Marco,
espera, que nos llama un oyente. Swankar, buenas noches.
Buenas noches.
Swankar, es que, mira, te estaban criticando aquí.
Estaba saliendo de la fiesta de la Copa y no tuve tiempo de oír, pero me puse a oír ahora mismo.
Perfecto. ¿A ti te parece que Bale tapa bocas y bocazas con metiéndole un gol al Al Jazeera?
Pues sí, fíjate, ¿qué quieres que te diga? Por lo menos hoy tapa las bocas de los bocazas.
Como Juanma.
Vamos. Como Lama y esto.
Repetir una y otra vez que Bale es un jugador acabado, que no sirve para el Madrid. Pues mira, sirve para ganar una semifinal, aunque sea frente a este equipo, que desde luego va a tener lo difícil frente al Pachuca.
Perfecto. Entonces,
estoy contigo.
¿Ahora qué hacemos? ¿Lo metemos otra vez en una urnita y que salga en marzo o abril y que le meta un gol a quien sea y otra vez tapa la boca y la bocaza?
La Champions y gane la Champions, ya ha cumplido con la temporada.
¿Tú crees, Swankar, que esto tapa la bocaza de un periodista que conozco yo que dijo que Bale había que declararle no apto para la práctica del fútbol?
Si no se la tapa, por lo menos ayuda.
O por lo menos lo intenta, que diría.
Es un tapón.
Va a ser complicado.
Swankar, ¿qué tal la fiesta de la COPE?
Pues muy bien. Acabo de salir porque como mañana nos vamos a Las Palmas, aunque te tenemos que esperar por la noche, digo, tampoco es cuestión de madrugar. Así que
perfecto.
Ahora me pongo a oír el partidazo y a tapar bocas también.
Muy bien. No tapes muchas.
Te has venido abajo, ¿eh? No lo has dicho.
No, es que yo no. Vive Dios que en mi vida criticaría a Swankar. En mi vida.
Por favor.
Mira, de Bale quiero decir...
Un abrazo, Swankar, ¿eh?
Un abrazo,
gracias,
Abu Dhabi.
Gracias.
De Bale, Juanma, quiero decir tres cosas. Ayer yo dije que iba a jugar Bale.
Sí.
Que iba a jugar 10 minutos. El siguiente paso es que juegue 20 minutos en la final.
Bien.
Y aproximadamente media hora en el partido del Madrid. Van a ir con mucho cuidado con él. Él es fundamental cómo se sienta. Hoy, evidentemente, no corría. Tiene calidad para estar ahí en el área, porque lo ha metido de delantero centro, no lo ha puesto en banda, lo ha metido con Cristiano de 9. Ha pegado un remate espectacular de volea y luego el gol que ha marcado. Pero esto va a ir marcándole el día a día sus sensaciones. A mí me ha llamado la atención que cuando ha acabado el partido, los que han jugado poco o los que no han jugado nada, pues han salido a correr. Han salido lo que se suele hacer, a calentar, a trabajar un poquito, y Bale no ha vuelto a aparecer. Me imagino que será una casualidad y que mañana será uno más en el entrenamiento que tiene previsto el Madrid a partir de las 7 de la tarde. Pero yo estoy convencido que el Madrid va a cuidar a Bale y Bale se va a cuidar. Porque yo no sé si habéis visto hoy en el partido... Bale, yo creo que no ha querido arriesgar lo más mínimo, ¿eh? Ni un sprint,
no.
Pero
ni
es
una
importantísimo
carrera,
para el Madrid recuperar a alguien con más gol que Benzema. Es importantísimo. Yo no sé si habéis entendido a Bale, lo que he entendido yo. ¿Qué? He dicho, algo ha cambiado en mi cuerpo y me tengo que ir acostumbrando.
Sí,
lo ha dicho.
Sí, lo ha dicho.
Y ojo a lo que ha dicho Zidane sobre Benzema, que hablamos de Benzema.
Que a mí me está bien, no ha metido gol, pero está bien. Yo creo que ha hecho un buen partido, se ha movido, se ha creado muchas ocasiones de goles, él, Cristiano, pero no ha querido entrar. Estoy un poco decepcionado por él porque él quería marcar. No hay que desanimar nosotros, Hay que pensar ahora en recuperar y pensar en el partido de sábado, pero estamos todos contentos con el partido de bueno, por lo menos estoy yo contento con el partido de todos.
Todos contentos, o por lo menos yo, con el partido de todos. Es evidente que no el madridismo, yo por lo menos, de lo que palpo por ahí, no está todo el mundo contento con Benzema.
A mí me recuerda mucho Zidane a Blancanieves. ¿Cómo cuida a todos los enanitos? ¿Cómo cuida permanentemente a sus jugadores? Y para eso hay que ser un artista, ¿eh?
Hace bien.
Porque él, desde luego, no critica públicamente a ninguno de sus jugadores. Luego me imagino que en el vestuario les dirá cosas. Pues claro, estos cuentos que Zidane dice públicamente, pues oye, está bien que se los crea alguien, pero vamos, no cuela todos los días. Porque Zidane siempre está contento con el juego del Madrid. Siempre le parece bien cómo han jugado sus futbolistas. Entonces yo creo que hace bien de decirlo públicamente, pero que hay cosas que no cuela. Y él permanentemente respalda a sus jugadores, y a algunos mucho más que a otros.
Pero Manolo, por ejemplo, a Benzema. Claro, pero eso es táctica de entrenador. Ahora, este ha jugado al fútbol como Los Ángeles y sabe de qué va esta película. Ahora, que él tenga como táctica todo va bien y todo estupendo y tal, que por cierto ha dicho que no quiere un delantero más.
Sí, sí, ha dicho que no va a pedir el fichaje de otro delantero. O sea, no hay persona que se pueda sentir más segura en el Real Madrid que Benzema.
Claro,
sí,
pero
porque la amenaza que tenía por detrás se la vendieron este verano y no tiene nada más que...
No, te lo dije ayer, que Zidane dice que no quiere ni defensas, que yo después de lo que he visto hoy creo que... Pero bueno... Ni delantero, porque que entre lo que sea aclimaten y no sé qué, que se ha echado encima la Champions y que ya no. Pero lo del portero, a ver qué dice.
Claro, tampoco.
Es que me resulta tan increíble que entre Benzema y Morata haya elegido a Benzema.
Bueno, es que cuando muchos madridistas te dicen, el error de dejar escapar. No, es que Morata se fue porque vio lo que había.
80
es que
millones y no jugaba.
La fe que tiene en Benzema. Morata sabía que iba a jugar 15 partidos este año, titulares.
Entonces, sí, si tiene la fe que tiene en Benzema, ¿por qué decís que no va a jugar la BBC?
Yo, es que a veces creo que tienes toda la razón del mundo, pero quiero quitártela. Que es que si tuvieran todos bien,
pero claro,
igual juegan como han hecho hoy Bale y Cristiano arriba, y no hay por qué quitar a Isco.
Pero claro, Benzema, pero que para estar bien la BBC, Manolo... No, pero para estar
Benzema
bien la BBC
es
sale recuperar Bale.
De Zidane, ¿cómo va a ser Cristiano y Bale cuando se recupera?
Palomar, quiero irte a hablar de Benzema.
No, sí, yo creo que si Benzema hoy está acertado y no con el cuento que nos ha metido Zidane, todos esos problemas que le estamos sacando hoy al Madrid se acaban simplemente con que esté con los ojos abiertos y atento y espabilado, que es como tiene que estar un delantero del Madrid, que tiene otras cualidades, que es verdad que es un 9.5, que juega muy bien ahí en la media punta y de espaldas o demás, pero esa virtud del gol no la tiene, está muy lejos de ella, y además creo que Cristiano no puede cargar solo con eso, que necesita un tipo que le acompañe, porque le echa falta mucho los goles de Benzema o del otro 9 o del otro delantero que suele tener Madrid, que el año pasado fue Morata. Lo que me extraña a mí también es que hay jugadores que tienen o han tenido su ración de banquillo y a Benzema nunca le llega el turno. A mí eso ya empieza a mosquearme, porque creo que son razones de paisanaje. O sea, si este tío no fuera francés, a lo mejor había pasado.
Bueno, también es por contra, también es siempre el que cambia, ¿eh? O sea, yo me gustaría que repasáramos todos las sustituciones que hace de gente de centro para arriba,
pero sigo, porque Zidane a veces clama al cielo.
Bien, digo, pero que igual que decimos una cosa también diremos otra.
Isco, o sea, él
es de los jugadores que más es sustituido por Zinedine Zidane.
El jugador más veces sustituido en la historia del Madrid.
También
en la historia del Madrid, Benzema.
Pues mira, no lo sabía, pero por eso digo que
contemos el que menos pollos ha montado cuando lo han sustituido. No ha dicho ni pío. Jamás ha dicho nada.
Pero que es normal. Tiene razón Palomar, una cosa. Si Cristiano hace 38 goles en Liga, que es una marca magnífica, y Benzema no pasa de 10, o sea, el siguiente delantero no pasa de 10, el Madrid no gana la Liga. No. Tal y como se ha puesto la Liga, que va a hacer 100 goles para...
No te alcanza.
No, claro.
Pero la media de goles de Benzema, de todas
maneras,
en Madrid, que es 15
goles. Yo creo que el nivel de exigencia con Benzema, desde el punto de vista de algunos madridistas y de Zidane, está muy bajo.
Yo soy Benzema.
Porque decir, tiene otras virtudes. Joder, ya lo sé que tiene otras virtudes.
Yo soy
es que para perdona, es que para jugar en el Real Madrid hay que reunir muchas virtudes.
Sí, claro. Y es que Benzema las reúne. O sea, para mí Benzema es un genio. O sea, y como
un genio.
Como,
o sea, ¿tú crees
genio
que está haciendo una temporada de genio?
No. Eso, yo digo, igual que Cristiano Ronaldo no está en los goles que tendría que estar en la Liga, efectivamente Benzema no es un goleador al estilo Cristiano que tenga que meter 35 goles.
¿En cuántos partidos del Real Madrid? Perdona, Siro, ¿en cuántos partidos del Real Madrid Benzema ha sido el mejor?
No, yo digo, Yo digo que Benzema tiene que estar entre los 20 y 25 goles. Y efectivamente este año de momento no,
no pero
está.
Ya que no, pero ya
desde que
escucha,
está en el Madrid,
escucha, pero
tiene
ya que sacamos,
media.
Ya que me sacáis el sí. tema de los goles, sí. porque decís que es otra cosa, que es un 9 distinto y todo eso, venga, vamos al otro tema. ¿Cuántas pues, veces es el mejor
pues mira,
del equipo?
Mira, pues para mí, por ejemplo, es que eso es tan difícil ahora de analizar. Para mí, el mejor del equipo fue el día del Atlético de Madrid, el otro día en las semifinales, el año pasado. O sea, es que tampoco
Joder, pero,
tengo...
Hombre, claro.
No, hombre, tampoco tengo
es
la
que ha jugado 40 partidos en Madrid
ya,
entonces.
Pero es que no tengo la relación de los
pero,
partidos
no
que ha jugado
en algo
Benzema.
Subjetivo.
Pero no, Paco, lo que voy no, es que, mira, piensas... a veces el AMA elige el mejor a Keylor, o el mejor a Ramos, bien. O el mejor, bien. Mira, a Modric, o mira, el mejor Cristiano, tal. Bien. Pero, chico, que es que nunca oigo decir, el mejor ha sido Benzema.
Vete algo que no es objetivo. Lleva dos goles y ha transcurrido un tercio de la liga.
Pero Paco, que yo
sea,
eso estoy
con
de
eso,
acuerdo.
Perdona,
es muy
no, no, pero piénsalo, con
pero
eso,
le pasa a todos los de arriba,
repitiendo
Paquito.
Ese promedio, llega a seis goles. Ya. Seis goles los tendría que meter Ramos en córner.
Pero Paco, eso los aplica solo también a Cristiano, con esa media.
No, pero es que de Cristiano, sé que va a llegar
bien,
por encima de 20 seguro.
Bien, pero pues mira,
pero
yo
alguien
sé,
más tiene que
pues
llegar.
Yo creo que Benzema puede llegar también a los 20 goles. ¿Por qué? Porque en la media desde que está en el Real Madrid, y estoy hablando de memoria y no soy de los que estoy mirando los números,
sí, ha llegado.
O sea, estoy convencido sí, que hace una media de entre 20 y 25 goles por temporada. Bien,
no, pero
pues
ahí
vale,
están,
pues apliquémoslo a Cristiano Ronaldo.
Ahí estás metiendo temporada, ¿no?
Sí, sí, toda la temporada.
No, claro.
Estoy hablando de Liga. En Liga, si hace 6 goles el 9 del Real Madrid, no, vamos, no, es que no hay Zidane
claro,
que lo defienda.
Claro, claro.
Oye, ¿cuántos hizo Morata el año pasado en Liga?
La temporada 19 y creo que en la liga fueron 12,
por ahí.
12, sí, más
12
o menos.
13, ¿no?
Sí.
Bien.
Jugando vale. muy poco, ¿eh?
También suplente, hay que ver lo pero... que genera, yo digo, por eso digo que es un genio y que es un segundo delantero. Yo creo que a él le perjudica que lleve un 9.
Pero podéis decir, pero... los benzemistas podéis decir que es un genio, ¿verdad?
Claro.
Pero no en esta temporada.
No. Eso estoy de acuerdo.
Vale.
Si esto,
es
en
que esta temporada se
contigo.
Merece un banquillito.
Claro,
o...
bueno, bien, seguramente. Es plazas. Posible. Es posible, pero a lo mejor, Marco... Paco, el problema es que como Gareth Bale ha estado lesionado
ya, sí, ya
y,
sé que
y
no...
tampoco el sustituto, con todos los respetos hacia Mayoral, que yo creo que tiene un futuro muy bueno, pero bueno, de momento es lo que es, pues a lo mejor por eso tampoco se le castiga
ya.
con esa sí, posibilidad.
No. Sí, el año pasado Benzema marcó 11 goles en Liga. Que sumados a las 14 de Morata, son 25 para el otro delantero del Madrid.
Va a ser campeón, pero
es que, claro, el problema es que este año no está Morata.
11 ya son pocos.
Sí, sí, son pocos. Pero si lo sumo,
yo que soy
de Morata, que más o menos se complementaron los dos.
Claro, claro.
Son 25.
Entiendo lo que dice Pedro, que son 25 goles.
El delantero que está al lado de Cristiano tiene que meter en Madrid más de 20 goles en una liga.
Tal cual.
Ahora, yo te digo, yo que soy benzemista más que su padre, te digo que si está Morata. Hoy en el Madrid, este año, ha habido invasión de campo más de una vez.
Perdona, pero, tú eres benzemista, Aguas. ¿Sí? ¿Tú este verano te hubieras quedado con Benzema o con Morata?
Pero es que, claro, es que yo creo que Morata no... O sea, si la pregunta que haces, que la entiendo y va muy bien, si me quedo con Morata, tengo que vender a Benzema.
No, es que la pregunta es, o sea, ¿te hubieras quedado con Zidane, sí o no?
Claro,
porque,
o sea, es decir,
como Zidane cree en Benzema,
claro,
hay que aguantar.
Claro.
Bueno,
que pues es nada. El que el uno, te ha hecho entrenador, campeón, o sea, el que ha hecho el
sí,
equipo.
El uno cree en Benzema y el otro no se quiere quedar, que es muy difícil.
Sí, tenéis razón. Claro. Tenemos que hablar del VAR todavía, pero antes, mensajes de los oyentes del partidazo de COPE Foto.
Dice un oyente que lleves abrigo mañana, Juanma Las Palmas, que va a hacer frío, y hay otro que dice que a ver cuándo hacemos un programa en Cornellá, allí con Tom Aguas.
Hombre, tanto, cuando queráis.
Un lunes que habrá partido.
O sea, el lunes está todo abierto.
Benzema es el único futbolista del mundo que juega igual contra la Al Jazeera que contra la Juventus. Vamos, que no juega. Dice otro que Benzema es un genio, mirad lo que cobra y lo malo que es. Oye, con todo el tiempo de libre que tiene Bale con las bajas y eso, ¿no le da para ponerse a hablar un poquito de español?
Yes.
Dice que lo que le falta al Madrid es que vosotros endioséis a Bale. Ya lo sacaréis de procesión y a ver si llueve. Un respeto al Al Jazeera, que es el semifinalista del Mundial de Clubes, lo que no ha sido esta temporada ni Barça, ni Sevilla, ni City, ni Paris Saint-Germain.
Eso es verdad.
Y lo que os salva,
o sea,
Juanma...
por tanto, el Al Jazeera es mejor que el Manchester City.
Sí.
Más resultó.
Y dice un oyente, Juanma, que lo que os salva es que sois los mejores y más imparciales dentro de la prensa capitalina. Felices fiestas. ¡Viva el Sevilla!
¡Viva!
Bueno, pues enseguida, esta prensa capitalina que les está hablando en la cadena COPE...
Y capitalista.
Y capitalista.
Bueno...
Y catapultada,
también.
Va a hablar de este asunto.
Llega Isco, levanta la cabeza, centra Isco, oh, gol, 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 gol.
Hombre, bien,
falta,
bien,
falta.
Bien.
Falta de Casemiro.
¿Falta?
No, falta, no, de, bueno, Casemiro, ¿cómo? Por empujar a Faré.
Otra falta.
Lo que ha petado.
¡Haga gol! A ver, ha dado gol, ha dado gol, ha dado gol.
Pero bueno, pero esto que.
Primero ha pitado fuerte y luego ha dado gol.
Es de cachondeo.
El árbitro está hablando ahora mismo, Paco. Con su prima la coja. A ver lo que hace. Si da gol,
no,
si
no,
marca
no.
Falta.
Cuidado que estamos en el bar, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
Sí, ojo, atención, yo quiero una caña. Bien cargadita. No va a dar gol. Fuera de juego de Benzema.
Bueno, ¿lo veis?
No da gol. No da gol.
Benzema intenta jugar.
Fuera
Paco.
De juego de Messi Benzema.
No, Benzema no quiere jugar, ¿eh?
¡Viva el VAR! ¡La madre que me parió! ¡Se va solo! ¡Delante del portero! ¡Ali Mabul! ¡Se la pone! ¡Gol, gol, 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 gol!
Bueno,
gol,
bueno,
gol,
bueno.
Gol, gol,
cuidado,
gol, gol,
bueno, bueno.
¡Y gol! ¡No vale el gol! No,
ahí estaba mirando yo.
¿No vale?
Por fuera de juego.
¡No vale el gol!
Pues
fuera,
fuera
de juego.
Juego. Fuera de juego.
En el, en el
pues
pase de Ali Mabul.
De milímetros. Es de milímetros, ¿eh?
Sí.
La vida,
o sea, va vida, a acabar con los narradores.
Sí, sí, la vida nos ha regalado el VAR, te lo juro, porque el año que viene y el mundial que nos viene va a ser alucinante. Ahora
no,
lo comentamos.
No VAR, pues toma VAR.
Ahora lo comentamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
En Vision Lab, 50% de descuento en cristales progresivos. Hasta el 31 de diciembre, 50% en cristales progresivos. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Me encanta celebrar la Navidad.
Sí, con muchos regalos.
Me gusta elegirlos uno a uno.
Sí, pero no ir luego con tantas bolsas que no caben en la mano.
¿No conoces la carta de compra del Corte Inglés? Vas comprando y luego los recoges todos, bien empaquetaditos, donde quieras.
La Navidad es para disfrutarla.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
La Copa Asobal de Balonmano regresa a León. Los cuatro mejores equipos del balonmano Asobal se vuelven a citar en el Palacio de los Deportes para dirimir el segundo título oficial de la temporada. Semifinales sábado 16 de diciembre a las 5 y a las 7 de la tarde. Y la gran final el domingo a partir de las 5 menos cuarto. Copa Asobal en León. Acompáñanos.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
En Peugeot Winter Drive vamos a medias contigo. Con nuestro 50-50, equipa tu nuevo Peugeot como siempre has querido, pagando solo la mitad de las opciones. Descubre más ofertas para vehículos seminuevos y posventa en Peugeot.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Ya estamos en diciembre y tú sin comprarte ese mini que te prometiste en enero. Bueno, en Mini queremos que termines el año cumpliendo deseos, así que aquí tienes una última oportunidad justo en el último momento. Solo hasta el 22 de diciembre. Últimas 30 unidades. Infórmate en la red de concesionarios Mini de Madrid.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
El gordo y el flaco, yin y yang, gas natural y gasolina. Hay combinaciones imposibles que resultan increíbles. El nuevo Seat León TGI con tecnología híbrida gas natural y gasolina ahora se beneficia del plan Mobile con una ayuda de 2.500 euros. Nuevo Seat León TGI por 12.500 euros. Económico, ecológico. Infórmate en seat.es.
La violencia rompió su mundo.
¡No!
Nuestra ayuda lo volvió a crear. Cruz Roja en Madrid ha atendido a 6.784 mujeres en dificultad social. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
Un fuerte abrazo, una sorpresa, las risas de un abuelo, la ilusión de un niño. Todos sabemos valorar lo importante, especialmente en Navidad. Por eso en Renault cuidamos tu coche para cuidar de los tuyos.
Y ahora además con tu revisión Renault con aceite Elf te regalamos una deliciosa cesta de Navidad.
Servicio postventa Renault.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.
Aquí seguimos en directo en el partidazo de la cadena COPE. Teníamos pendiente hablar de el VAR. Fouto dice que ha estado correcto, que ha estado bien.
No, yo he dicho que las dos jugadas que ha habido que se han acertado al final y que se ha hecho justicia que de lo que se trata. Ahora, que se haya tardado más o menos,
entonces pues eso se puede dar por hablar. Has dicho que es correcto, entonces.
Claro, he dicho que sí. Además, hoy hemos tenido el ejemplo de dos jugadas. Una que ha sido el gol anulado al Al Jazeera, que se ha anulado muy rápido porque era una jugada fácil, y la otra no, porque había dos circunstancias. La primera, que el árbitro ha pitado posible falta del jugador del Real Madrid en ataque, y luego el VAR le ha corregido y le ha dicho que no, que es fuera de juego de Benzema por incidencia del delantero del Real Madrid. Entonces, al darse esas dos circunstancias, evidentemente la jugada ha sido más embolicada.
Y si ha acertado, ¿por qué le ponéis tan a parir? Lama, Paco, Guas, bueno, Palomar, Luis, Ciro.
No, yo no. Este deporte lleva más de 100 años. Y es un deporte que nos ha cautivado a todos, nos ha enamorado. Y si algo tenía este deporte es que los partidos tenían continuidad permanente. Lo que hoy ha ocurrido han sido dos jugadas que nos han hecho. En una creo que dijo Paco que eran 3 minutos y pico.
No, 2:57.
2:57.
Casi 3.
2:57, 3 minutos. Y la otra creo que ha dicho Paco que 1 minuto. Imaginemos que en un partido normal puede ocurrir 4 o 5 VAR. Nos podemos encontrar con parones en el partido de 15 minutos. Lo que ha ocurrido en la primera jugada, que el tío ha tenido que ir a la divisoria, buscar la cámara. No sabía si era falta fuera de juego. O sea, 3 minutos para decidir. Los futbolistas, como dice Paco, unos celebrándolo, otros encabritados. Otros luego encabritados y los otros celebrándolo. O sea, esto, más allá de lo que dice Fouto, que han acertado, porque las dos decisiones han acertado, pero esto, si quieren aplicar el VAR, esto se tiene que aplicar en 30 segundos. No, y luego ya el acabó, se volvió en la tele, no sé en la tele lo que se ha visto, pero ya el despelote definitivo es luego en el campo, que han querido explicar la jugada, y en la jugada del segundo gol anulado al Al Jazeera, que era fuera de juego, han pintado la raya mal. Es que encima han pintado la raya mal, y pintaban la raya con medio balón partido. O sea, que es que encima la explicación que te dan todavía confunde mal a los espectadores que estaban allí. O sea que esto, como dice Fouto, está ahora mismo en estudio, en perfeccionamiento, pero imaginaros que esto pasa en el final del Mundial, en una semifinal. Esto
pues no pasa nada porque se hubiera hecho justicia. Claro, o tú no hubieras esperado con Al Ghandour 5 minutos en vez de estar eliminado del Mundial.
Yo claro que hubiera esperado 5 minutos, ah, pero vale, ya repito, esto ya no es fútbol. Esto es cinefútbol o videofútbol, pero esto ya no es fútbol. Si por cada jugada polémica tenemos que estar esperando 3 o 4 minutos, esto no es fútbol.
Venga, más opiniones.
Claro, yo creo... Dime.
Sí, no, esa espera o la tienes que acortar o la tienes que hacer más entretenida, como pasa en el tenis, que han sabido incorporar el VAR al espectáculo. Tú estás esperando con cierto interés dónde ha botado la pelotita. Aquí es muy difícil. Yo me acuerdo esta pregunta que le hiciste, Juanma, el año pasado con el Mundialito. Yo te dije, no me gusta mucho, pero mente abierta, porque esto es el futuro, esto es lo que hay, no podemos vivir de espaldas a la tecnología. Bueno, sigo con mi mente abierta y sigue el mismo fallo del año pasado. Se sigue tardando, se sigue sin ser precisos, y luego no olvidemos que la parte deportiva efectivamente hay que resolverla con justicia, pero la parte de negocio consiste en que hay millones de personas mirando. Hoy millones de personas no sabían lo que estaba pasando, así que me parece que el VAR tiene un problema muy grave ahí.
Pues yo soy muy del VAR, ¿eh? O sea,
yo también.
Entendiendo que hay que perfeccionarlo, que es algo, que es algo evidente, sí. A mí me gusta la justicia, ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero que si una cosa es fuera de juego, pues se pite fuera de juego, que si el balón entró, que se decía...
No, si la premisa entró. Es fantástica, lo malo es aplicarlo bien.
Bueno, hay que mejorarlo, pero yo también creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos al VAR. O sea, al final el fútbol va evolucionando. Estamos en 2017, sí, nosotros nos acostumbremos.
Nos acostumbramos a la tecnología. Seguro, y acabamos pensando que está bien andar en una sola dirección, como ahora en Preciados y en Carmen, pero así a bote pronto, a los de la cultura futbolística, cada vez que me mandan mensajes de no, pero en el baloncesto, no, pero en el fútbol americano.
Vamos no tiene que ver.
Son deportes en los que se para cada 3 segundos. Está parado, porque las jugadas de fútbol americano a veces duran un relámpago, lo mismo en baloncesto. En el fútbol molesta mucho que se pare 2 minutos o 3 o 1 de repente, y además en mitad de lo más gordo.
Sí, habrá que mejorarlo, Paco, pero molesta pero más Paco, que un balón entre y no se dé con no, pero...
Y termino. Me ha quedado una duda, y es que en el fútbol americano, inmediatamente cuando hay un touchdown, dos o pañuelo amarillo o lo que sea, no sé cómo se ve. Bueno, se sabe inmediatamente que está a estudio. igual que cuando en el hay ojo de halcón en el tenis, o sea, el tenista perjudicado reclama, le ves que levanta la mano inmediatamente, o sea, ya el otro no celebra inmediatamente, ya para a ver qué pasa y pum, tienes la repetición.
Sí, pero
aquí es que ha dado tiempo y creo que va a pasar siempre. Porque hasta que se carga una repetición en un monitor de televisión, o sea, que pasan sus segundos, sus 15 segundos. En 15 segundos te has alegrado, has tirado la tele por la ventana, le has dado un beso a tu novia, estás tan feliz y de repente el bajonazo. O sea, es que no va a ser inmediato nunca. Perdona, que se inventen algo, lo del pañuelo amarillo, que el árbitro haga. Tengo dudas, pero según entra ese balón.
Sí, Paco, pero vamos a ver. En el gol que han anulado al Jazeera, ¿qué problema ha habido?
Que lo han celebrado todo el mundo.
Sí, pero que se ha anulado rápidamente, ¿no?
Ha sido muy rápido.
Vale, ha sido bastante más rápido que el otro, claro.
Evidentemente. Vamos a analizar qué ha pasado en el otro, ¿vale? Os voy a explicar lo que ha pasado en esa jugada, porque esa jugada, si vosotros me decís que esa jugada se da en todos los partidos, es que yo no veo fútbol nunca. Vamos a ver, en esa jugada el árbitro pita falta. El VAR le dice que no hay ninguna falta. Y el VAR le dice que puede haber un posible fuera de juego que es muy subjetivo. Porque es si el árbitro considera que Benzema ha influido o no. Y cuando le dicen que puede haber influido, es el principal el que va a verlo. Cuando hay alguna duda, es el árbitro principal el que va a verlo. Por eso esta jugada es así. Pero, Evangelio, ¿tú has visto los partidos? ¿Ha habido algún partido? ¿Entonces se ha utilizado el VAR? Porque ha habido partidos donde no ha habido VAR.
Solo en el quinto y sexto puesto, estábamos recordando antes, en los que se ha jugado algo, solo hoy.
Las experiencias en el Mundialito, o sea, en el año pasado, claro, y este han sido malas, ¿eh?
Y un ejemplo. En los dos últimos partidos gordos de Liga, Villarreal-Barça y Real Madrid-Sevilla, no hubiera habido VAR. Porque no hay ninguna jugada,
sí,
ninguna. ¿Cuál?
Pero foto.
La expulsión del Villarreal.
No, o sea, ya la expulsó el árbitro. Eso no se para.
Pero yo creo que hay una cosa...
Hay uno en el VAR que dice roja.
Vamos a ver, Paco. ¿Tú crees que en el VAR el árbitro que estaba va a decir que eso no es roja?
Foto, el otro día pasó en Alemania, ¿sabes?
¿A ti te parece que Benzema ha hecho falta?
No.
No. A mí me parece que el árbitro lo ha hecho bien porque Benzema, no sé si hay una imagen, Pedro,
sí,
que lo ha explicado, que influye en el adversario porque toca y está influye. Pero
No, que está fuera de juego, sí. Otra cosa es que haya estorbado al defensa y que haya influido en la jugada.
Claro, eso es.
A mí me parece muy opinable.
Pero al final,
a la FIFA, porque al final le han dicho al árbitro principal, decida usted.
Al final, yo creo que
no penséis que esto va a ser en todos los partidos. Esto va a ser solamente en los partidos
lo que pasa es que al Madrid siempre le toca. Tengo la sensación de que siempre que juega al Madrid con VAR hay lío.
No es normal que un gol se celebre dos veces y se anule dos veces.
No, pero además hay otra cosa.
Y eso ha pasado en Italia, en Alemania, en Portugal. En Alemania se empezó aplicando rapidísimo, que al principio las dos primeras jornadas era todo elogio salvar, porque era es que el árbitro ni iba a la banda, eran 35 o 40 segundos, era súper rápido. Pero en Alemania empezaron a ir los árbitros a la banda y ahora todo el mundo va
y una cosa es verlo de lejos en otra afición, en otra idiosincrasia, en otro clima, y otra cosa es verlo aquí, en la Liga Española, Madrid-Barça y nuestro Español.
Nos tendremos que acostumbrar.
Pero
hay algo nuclear.
Tranquilos, de uno en uno, por favor.
Miguelito. Que por primera vez el fútbol se nos puede hacer bola, con lo que nos gusta a todos, que se nos empiece a hacer pesado. Estamos en primero de VAR en España y me preocupa que en otros países se empiece a cuestionar.
Bueno, primero de VAR no, aquí ni hemos empezado, Miguelito.
Aquí ni hemos empezado.
Bueno, aquí hay que decir
estamos en párvulos de VAR, pero Isaac, yo lo que no entiendo, y eso hay que perfeccionarlo, el árbitro no puede ver el monitor fuera del campo. ¿Para qué están los tíos en el VAR?
Claro, porque lo acabo de explicar, Miguelito, porque hay jugadas en las que no hay duda y el árbitro no va a ir. Por ejemplo, en el gol de Mestalla no va a haber ninguna duda, porque el VAR le va a decir a Iglesias Villanueva, gol. Iglesias Villanueva no va a ir al monitor, solo va a ir al monitor haya duda, como lo de hoy, que es una jugada subjetiva.
Pero vas a acabar al final, en la interpretación de un señor o de unos señores. O sea, aquí se niega la mayor.
Siempre.
Que es que el VAR no te soluciona la bronca.
Sí, porque soluciona lo gordo.
Ahora,
va a arreglar muchas cosas.
No, pero mira esa la mía. Escúchame, lo que es inaudito es el ojo de halcón.
No, pero Guas, hoy te estarías quejando del fuera de juego del segundo gol de la Al Jazeera.
Yo te lo digo, no me quedo en el partido. Yo te digo que el bálsamo de Fierabrás, que era el que va a ser el VAR, no es verdad.
No, por cierto, el fuera de juego de Al Jazeera, el ojo humano no lo ve.
Es inapreciable, totalmente inapreciable.
Oye, pues escúchame una cosa, a mí que me gusta el fútbol de toda la vida, yo doy gol de la Al Jazeera.
¿Va a cerrar el asunto, Pedro Martín?
No, insisto, ya lo he dicho alguna vez, hay un deporte que se parece más o menos al fútbol, que es el hockey sobre hierba, que tiene cada equipo dos opciones de VAR. Dos opciones. Entonces, cuando un equipo marca un gol, si el equipo contrario ve algo raro, pide inmediatamente el VAR. Si el equipo contrario no pide el VAR, ese gol es legal. y ya está.
O sea, como en el tenis.
Claro.
Perfecto.
Tienen dos. Que las aciertan, siguen teniendo dos, hasta que las pierdan. Sí. Pero eso se va inmediatamente que un equipo contrario pide el VAR.
Sí, pero solo una cosa. El que ha inventado esto, que es la FIFA, eso no le vale. Porque si tú agotas las dos veces y en el último minuto tienes un gol con la mano...
Pues te aguantas.
Ha ganado un árbitro, pues te aguantas, ha ganado un equipo.
Te aguantas, ya está. Tienes dos opciones. Tú sabes que las tienes durante el partido. Aguántalas, aguántalas a los últimos minutos.
Fin del tema, porque tendremos que hablar más de este asunto a medida que se acerque la final del Mundial el sábado y después, si es que ocurre cualquier cosa. ¿Algo más desde Abu Dhabi, Miguelito, Manolo Lama?
Pues nada, que mañana entrena otra vez el Real Madrid y el gremio de Porto Alegre, y que el viernes volverá a ver ruedas de prensa y que el sábado volverán a jugar estos dos equipos, que volveremos a tener el VAR y que esperemos que el partido no sea tan coñazo como el que hemos visto hoy.
Perfecto.
Bueno, coñazo no ha sido.
No, ha sido divertido. El partido ha sido divertido.
Emocionante. Hombre, hasta el final.
Sí, sí. El Mundialito es el peor torneo que
Carvajal,
hay.
Que Ramos y Carvajal, que hoy no han jugado por molestia, pues serán titulares el sábado, y Kroos, que no tenía molestias, pero no ha jugado. Y veremos a ver si Bale juega 20 minutos el sábado.
Gracias. Vamos a ver si no hay expulsados.
Gracias. Gracias a los dos. Lama, Miguelito, un abrazo.
Un abrazo.
La otra gran noticia del día es la de Froome. ¿Se acuerdan de este día?
Empiezan a abrir hueco. Contador, Froome y Butch. Últimos 100 metros. Contador, Butch, Froome. Casi pillan a Fabio Aro incluso.
Hay que ver Nibali, ¿eh? Lo que
es
se
verdad,
deja Nibali.
Es verdad, también es
el maillot verde.
Contador, Froome y Butch van a entrar a 10 minutos 8.
Bueno, pues era la narración de Eri Frade con Froome yéndose el día en el que dio positivo. 7 de septiembre, 18ª etapa de la Vuelta, con final en Santo Toribio de Liébana. En la etapa anterior, Froome había perdido 1:18 con Contador y 42 segundos con Nibali. En la 18 se recuperó y adelantó a Nibali en 21 segundos. La tasa con la que ha dado positivo Froome son 2.000 nanogramos por mililitro. Lo permitido son 1.000 nanogramos por mililitro. Kike Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas.
Ya hemos conectado al principio con Alcudia, donde está Froome. No sé si durante muchos días va a estar en Alcudia. ¿Qué podemos aportar a esta hora del caso Froome?
Bueno, pues que dicen en Francia que son 16 inhalaciones de Ventolin. El salbutamol es el Ventolin de toda la vida. Los 1.000 nanogramos por mililitro es lo que le permiten a Froome, por su condición de asmático. Hay que decir que yo calculo que entre 7 y 8 de cada 10 ciclistas son asmáticos, mucho más que la media normal de cualquier persona que no hace deporte de alto nivel, y que esta noticia yo creo que hubiera sido silenciada por la UCI de no ser por el trabajo de la gente de Le Monde y de Guardian, que esta mañana a las 7:30 a.m. publicaban todo este lío. Se enfrenta a Froome a una posible sanción de unos 9 meses, el precedente de Diego Ulissi, corredor del Lampre del 2014, así nos lo dice. También se enfrenta a Froome a la posibilidad, obviamente, de que le quiten la Vuelta a España, así como su tercer puesto en el Mundial Contrarreloj de Bergen. A mí me sorprende que Froome, por ejemplo, haya dicho tan abiertamente que va a correr el Giro del 2018, sabiendo desde el 20 de septiembre que está metido en este lío. Eso quiere decir que lo tiene todo más o menos bajo control. La UCI está esperando ahora que el Sky se explique por qué esa tasa tan elevadísima de salbutamol en la orina de Froome, que pasó 21 controles y justo dio positivo solo en el control del 7 de septiembre en Santo Toribio, en Cantabria. Vamos a ver lo que pasa a partir de ahora.
El doctor Jordi Trias es especialista en medicina deportiva. Hola, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, la duda que nos surge es, estos 2.000 nanogramos, sí. ¿A cuántas inhalaciones de Ventolin corresponderían? Como ha dicho Quique, ¿a unas 16 inhalaciones?
No lo sé exactamente, pero es posible que sí sea superior a las normales para tratar un brote asmático o un asma bronquial, desde luego sí.
Muchísimas.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Lo normal entonces, como suponemos, y como había cámaras en la etapa de que Froome no iba todo el rato con el Ventolin en la mano haciendo inhalaciones, claro. ¿Lo normal es que fuera un tratamiento vía intravenosa?
No lo podemos asegurar. Nadie puede, ¿no?
Claro.
A mí me extrañaría mucho que el tratamiento administrado con ese producto, salbutamol, como dicen muy bien, fuera intravenoso. El uso más común es en inhalador, como todo el mundo sabe, ¿no? Intravenoso yo creo que hasta sería peligroso.
No, es que está prohibido. En el ciclismo yo creo que no puede haber un tratamiento intravenoso, ¿no?
Sí, aparte de prohibido, pero es que es peligrosísimo, ¿sabe? Por sus efectos secundarios. A ver, ya incluso con dosis normales terapéuticas que se administran, y ya no digamos con exceso de dosis, pues hay efectos secundarios clarísimos. Bueno, puede haber efectos secundarios o reacciones adversas como temblor, cefaleas, taquicardias, palpitaciones, calambres musculares, etcétera, etcétera.
Porque
sin hablar de otros, ¿no?
El salbutamol lo que nos hace es, nos abre los bronquios y respiramos mucho mejor incluso en momentos de fatiga.
Sí, señor. Sí, señor. Es decir, está diseñado, no ahora, o sea, está en el mercado desde 1969 en el Reino Unido, o sea, es un fármaco muy antiguo, y desde 1980 en los Estados Unidos. Por lo tanto, estamos hablando de un fármaco, de un fármaco que tiene décadas. Su uso más habitual es para tratar el asma bronquial. Y como usted dice, es un dilatador de la musculatura lisa bronquial. ¿Por qué? Porque activa a los receptores beta 2 que están en esa musculatura.
Si me permites, Juanma, ¿sí? Simplemente decir que el día anterior en Los Machucos hacía un día de perros terrible, de lluvia, de frío, donde perdió más de un minuto, como bien decías antes. Yo estaba obviamente en la zona de meta, como siempre, al lado del podio. Tuvo un ataque de tos espectacular, como yo no había visto nunca llegar a un ciclista a una meta de una carrera de esta categoría. Y bueno, pues es ahí, esa tarde, donde decide Fromm de primera mano aumentar esa dosis debido a ese ataque severo de asma. Descarto 100% que sea vía intravenosa, porque las agujas están prohibidísimas en el mundo del ciclismo. Y es esa tarde cuando
es que
él...
Eso que estás diciendo es muy importante, Quique. Primero, porque la etapa es en el norte, y os está hablando un asmático. Yo cuando voy al norte necesito el Ventolin, porque tengo mucha más tendencia, doctor, a...
Y sin embargo Nibali decía que esos días lloviendo, que era asmático, que no lo había necesitado.
Yo, por ejemplo, con la humedad de Asturias, lo sufro especialmente. Especialmente. O sea, que no sé si a lo mejor, en el caso de Nibali, le puede pasar lo mismo, doctor.
A mí no me extrañaría. Lo que pasa es que, en el caso del ciclista o de los ciclistas, se uniría una meteorología, como usted dice, más un esfuerzo, como sabe todo el mundo, agónico de este deporte, ¿no? Que tiende a la broncoconstricción. Por lo tanto, ahí estamos. Es que es un poco difícil decir. Evidentemente, como dicen, el uso intravenoso de cualquier fármaco en ese deporte y en otros está absolutamente prohibido. Absolutamente.
Doctor, ¿a usted esto le parece doparse?
No exactamente. Habrán visto ustedes, bueno, igual que yo, ya lo han dicho, cuáles son las dosis permitidas y cuál es el exceso en la orina de ese corredor.
La permitida son 1000 y él ha dado 2000.
La permitida para él, ¿eh?
La permitida para él.
Es decir, él, Fromm da positivo siempre por salbutamol.
Sí.
Porque él tiene una dispensa médica que le permite 1000. Tomar hasta 1000, pero se pueden tomar mucho menos. Pero
sí,
claro,
correctamente. Sí.
2000 es exagerado.
Pero 2000 es exagerado. Lo que ocurre es que el equipo dice que ya desde hacía unos días, en fin, experimentaba brotes asmáticos, bronquíticos, etcétera, y el médico del equipo decidió aumentar precisamente en el periodo previo a esta dichosa etapa su dosis habitual. Por lo tanto, además, a ver, hay que dar un margen para la buena praxis, que sería pues que no siempre el metabolismo de este fármaco es predecible. Así que estamos ante lo que pueda remitir el equipo y el propio corredor a la UCI y que la UCI decida. Pero...
Sí, perdón, lo que está diciendo es que está, por ejemplo, que si Frun se mete 6 inhalaciones y yo me meto 6 inhalaciones, a lo mejor luego en el análisis mi resultado es distinto a su análisis.
Sí, señor, pueden ser diferentes. No sé hasta qué punto, pero sí sabemos que pueden ser diferentes. Porque no siempre...
Sí, que es lo mismo que para la gente que nos escuche, si alguien se toma 3 cervezas, no da lo mismo, no da lo mismo en un control de alcoholemia una persona que otra.
No es exactamente lo mismo. En este caso, la tasa de alcoholemia es mucho más predecible. En el metabolismo de los fármacos no es tan predecible.
Vale.
Hay variaciones muy significativas, ¿sabe?
Paco.
Es una pregunta muy sencilla. ¿Una persona no asmática se da Ventolin, obtiene una mejoría en su rendimiento? Quiero decir, ¿los bronquios más dilatados provocan que la oxigenación de la sangre sea mejor y, por lo tanto, rindo más?
En términos de rendimiento... No lo sé. Lo que ocurre es que sí tendrá una capacidad respiratoria, una ventilación mucho mejor durante un tiempo.
O sea, una persona no asmática, o sea, es una ayuda, por lo tanto, ilegal, ¿no? Para una persona no asmática.
Sí, por eso está prohibido.
Sí.
Sí, sí, por eso está prohibido.
¿Y esa ayuda es de un día para otro? O sea, hoy...
No, instantáneo.
Hoy te metes la dosis y
no,
mañana...
No. Instantáneo. No. O sea, tú, yo salgo a correr. Yo salgo... además que te lo digo porque lo hago así, Roberto. Antes de correr, me tomo dos inhalaciones de Ventolin y corro mejor. Corro mejor porque puedo respirar mejor. Tardo más en fatigarme.
Es que no le extrañe, porque precisamente el uso terapéutico principal es para los brotes agudos asmáticos. O sea que el efecto terapéutico es instantáneo, de verdad, sí, es así.
Instantáneo. Es así. De hecho, hay una cosa que te dicen siempre los médicos, que es el Ventolin a demanda. ¿Por qué? Porque es cuando el cuerpo te lo pide, exactamente.
Es así, sí señor, tal como dice.
Se nota que lo conozco. Doctor, le agradezco mucho la presencia esta noche en el partidazo, ¿eh?
No hay de qué, muchas gracias.
Un abrazo. Jordi Trias, especialista en medicina deportiva, que nos ha aclarado cómo es el salbutamol, por lo que ha dado positivo Chris Froome. El director general de la Vuelta Ciclista a España es Javier Guillén. Señor Guillén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo que, primero, triste por la noticia, por el ruido que se ha generado en el mundo entero, y segundo, expectante para saber qué va a pasar con el palmarés de la Vuelta, con el podium de la Vuelta del año 2017.
Exactamente, un día desagradable, un día de los que no quieres vivir, los que no te gustaría tener que enfrentarte, pero una vez que se suceden los acontecimientos, lo que nos queda en este momento, esperar a ver en qué termina la investigación, que obviamente y necesariamente ha abierto la Unión Ciclista Internacional, y una vez que haya una resolución, podremos fijar posición, pero en este momento no nos queda otra que esperar a ver cómo termina todo esto.
Froome lo sabía desde el 20 de septiembre. ¿El director general de la Vuelta desde cuándo lo sabe?
Desde esta mañana a las 6:30 de la mañana, 7:45. No hemos tenido ningún conocimiento ni ninguna notificación anteriormente, y ha sido hoy cuando, a la vez que todos nos hemos enterado de lo que ocurrió.
¿Cuándo son cómo son los plazos, los pasos que se van a dar, y cuándo sabremos si Froome es el ganador de la Vuelta o no?
No, ahora mismo eso es una... Yo no estoy en el procedimiento. A mí lo que sí que me gustaría es que se resolviera cuanto antes, pero me imagino que de cara a las garantías legales que hay que establecer, supongo que esto tardará, pero desde luego no hay un plazo fijo, tasado y establecido. En mi opinión, tiene que ser cuanto antes, y desde luego yo creo que no deberíamos empezar la temporada que viene con este tema encima de la mesa.
¿El director general de la Vuelta sabía en aquellos días por el norte, por Cantabria, por Asturias, que Froome estaba atravesando problemas con catarro, con su respiración, etcétera?
No, yo no sabía, y además también es lógico saberlo porque tampoco los corredores comentan sus debilidades físicas en este caso, más allá de que se pudiera saber que un corredor es asmático o deja de serlo, pero en ningún momento tenemos conocimiento de las debilidades, más allá de que ellos mismos puedan expresar si se encuentran bien, si se encuentran mal, si tienen un problema o no lo tienen. Pero en este caso nosotros no tuvimos ningún conocimiento ni advertencia de que estaba sufriendo ningún tipo de anomalía física.
¿Froome se ha puesto en contacto con usted a lo largo del día de hoy?
No, y además no suele ser habitual que ni los corredores ni los organizadores nos pongamos en contacto, especialmente en un caso como esto. Entonces, ni en un sentido ni en otro nos hemos puesto en contacto.
Ni el equipo, ¿no? No es habitual que, oye, mira, está tranquilos que vamos a demostrar nuestra inocencia y la carrera va a quedar tal cual fue en la carretera. No se producen esas conversaciones.
No, entre otras cosas, porque yo creo que el equipo en este momento la preocupación la tiene con el propio equipo, más allá de la carrera, que por supuesto es muy importante y es lo que a mí me ocupa y me preocupa, pero en este caso el equipo yo creo que tiene que ir más allá de lo que pueda ser la situación de la Vuelta, pero en ningún caso ha habido ningún tipo de contacto.
Gracias, Javier Guillén, un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿No? Gracias. Director general de la Vuelta Ciclista a España, en directo en el partidazo. Óscar Pereiro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juan.
Igor González de Galdeano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Se da la circunstancia de que los dos tuvisteis problemas también con el salbutamol, y los dos en el Tour de Francia. Igor, tú en el año 2002, Pereiro, tus datos son del año 2006, tus problemas que luego creo que al final se echaron para atrás y que no fue así. Óscar, en tu caso, ¿cómo fue?
Bueno, lo mío fue en el 2006, eso se resolvió todo en un día. Fue todo más un nivel administrativo porque en aquel momento la UCI y la Asociación Francesa Antidopaje estaban en una guerra entre ellos dos los franceses creían que deberían tener toda la información que tenía la UCI. Yo tenía la autorización por parte de la Unión Ciclista Internacional para tomar Ventolin hasta 1000 nanogramos y la Asociación Francesa pues solicitaba esa documentación, no se entregó en su momento y por eso filtraron un posible positivo por mi parte, que sí que es verdad que es con el mismo medicamento con el que está siendo ahora mismo controlado Froome por un control no positivo, anómalo, pero en mi caso sí que eran 300 y 400 nanogramos por cada etapa. O sea, que estaba dentro del límite legal permitido por la autorización y fue más un tema burocrático que otra cosa.
Perdona, Óscar, tú era por el Ventolin, ¿cuántas inhalaciones pudiste hacer en cada etapa?
Pues mira, yo tenía un máximo de 5.
¿De 5 inhalaciones?
Sí, de 5 y una etapa creo que di 300 y algo, no sé, ahora mismo si 350, 360 y otra 400 y algo. Fue en dos etapas seguidas, 18, 19, 17, 18, una cosa así.
¿Sigues usando Ventolin?
No, yo sigo teniendo asma intermitente inducida por el esfuerzo, o sea, yo no soy una persona asmática, salvo que cuando me someto a una prueba para asmáticos en esfuerzo alto, pues sí que tengo alguna rama que me permite tomar el Ventolin para llegar al 100% de mi esfuerzo.
Igor, tú en el año 2002, ¿fue también por pasarte con las inhalaciones?
Pues sí, bueno, yo también fui igual, ¿no? Fue una situación muy parecida a la guerra entre la UCI y la Agencia Nacional Antidopaje Francesa. Y sí, obviamente fue por pasarme, pero bueno, coincidió en aquel momento pues que justo cogí el liderato y bueno, pues la Agencia Nacional Francesa decidió directamente sacar el tema del Ventolin.
¿Es normal? O sea, ¿tú lo lleváis en el maillot el Ventolin? No, yo no lo he visto.
Yo sí, yo soy asmático desde pequeño.
¿Sí?
Y yo sigo utilizando. Yo tengo el Ventolin en mi mesilla, en el bolsillo. Bueno, como lo que habéis contado, ¿no? Os he oído, ¿no?
Yo sí, tengo yo también. Yo tengo uno. En allá donde esté, tengo uno.
Lo que habéis contado, yo tengo una casa en Cantabria. Y yo en Cantabria, el asma haga mal tiempo. Bueno, yo soy muy alérgico a los ácaros. Y ahí los ácaros tienen una influencia muy importante en los asmáticos. Y yo ahí sufro mucho.
Oye, pero perdona que insista en esto. Hay un gran beneficio de rendimiento. Es que cuando uno está asmático y no le entra el aire, es que lo tiene que tomar, porque es que si no, no eres persona. Pero si estás normal y te enchufas, tú estás haciéndole trampa a tu compañero. O sea, tú vas mejor, más descansado, más fuerte, menos cansado.
Lo único que te puedo decir yo es que lo único que consigues es llegar a dar el 100% tuyo. O sea, esta tarde tenía un comentario por Twitter de una persona que me decía que iba circulando en bicicleta con un grupo de amigos, que había un asmático que le dio un brote, tomó el Ventolin, y uno que era asmático le pidió, déjame probar eso tal cual, y de repente pasó de ser el último a ser el primero. Imposible, o sea, imposible. Esto lo único que hace es a la persona que tiene un problema de carencia de llegar al 100% por culpa de un problema de bronquios o de pulmones, poder dar tu 100%. Ahora, que Froome o que Pepito los Palotes vaya a ganar un Tour, una Vuelta, una París-Roubaix o la carrera del pavo por tomar Ventolin, de locos, vamos.
Igor.
No, es opinión igual, no. Además, el exceso de Ventolin, lo que habéis comentado, ¿no? Produce nerviosismo, te altera, te da el tembleque. Bueno, yo he vivido muchas situaciones de ese tipo porque he tenido ataques de asma muy, muy fuertes y muy importantes. Por lo tanto, el exceso no ayuda. Pero sí que es cierto. Sí que es cierto que es una de las preguntas que nos tenemos que hacer es por qué controla las agencias antidopaje este tipo de producto por gente que lo puede tomar. Es decir, ¿qué ven ellos que el exceso pueda tener una segunda lectura y pueda ser castigado, ¿no? Esa es mi pregunta, porque yo siempre que he tenido exceso de Ventolin por un ataque fuerte de asma, la verdad que la sensación no es buena. Y te crea un nerviosismo y una alteración que obviamente no te ayuda al rendimiento.
O sea, no rindes más.
Le pregunto a todos, a Paco, a Guas, a Palomar, a Luis, a Siro. ¿No es tremendamente injusto la condena social y mediática a la que se ha sometido hoy a Froome, al que casi le hemos puesto a la altura de Armstrong? Y a la gente, otro igual, tal. Teniendo en cuenta que estamos hablando del Ventolin que todos conocemos.
Hombre, yo es que cuando he escuchado del Ventolin, que yo no he tomado, afortunadamente, porque no tengo eso, es que a mí me suena tomar aspirina para un señor asmático. Sí, pues claro, pero... el ataque, es que es verdad.
O sea, ¿alguien cree que Froome ha ganado algo en su carrera gracias al Ventolin?
No, hombre, yo pregunto. No, gracias al Ventolin no. Pero es un dilatador, o sea, y evidentemente claro. si tú lo necesitas y tienes que tomar 1.000 y tomas 2.000 o 2.500, pero pues
escucha,
a lo mejor
pero que se dan esas pero que se dan las circunstancias de que se le ha podido ir la dosis por el tema de que estaba fastidiado, de que estaba chungo.
Perfecto.
O puedes estar deshidratado, puede haber muchas cosas. Bien, por favor, tengamos mucha cautela
perfecto. No acusamos a nadie, pero que alguien dice Juanma, alguien puede pensar, pues sí, se han dado casos de gente que ha sido asmática y que ha utilizado pues de una forma negativa pues el Ventolin, bueno.
Sí, se han dicho y se han escrito durante el día de hoy barbaridades.
Sí, porque aquí
los juicios ya se hacen sin ningún tipo de criterio, ni de investigación, ni tener la información.
Vamos a dejar hablar a los ciclistas, a ver.
No, perdonad, yo lo que digo es que una de las cosas que yo cuando di positivo, que fue bastante fuerte y a mí me causó una gran, una situación muy desagradable, fue que una vez hecho eso, se hizo una serie de estudios y se vio que habéis dicho, que ha dicho el médico, además el médico deportivo, y lo ha dicho muy claro, es que cada cuerpo, digamos... Que,
lo metaboliza de una forma.
Lo metaboliza una... Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo iba acumulando salbutamol en mi cuerpo y cada día iba teniendo más. Me hicieron luego análisis día a día y cada vez ibas teniendo más cuando tú estabas en una fase aguda de asma. Por lo tanto, cada cuerpo es un mundo... Y en este caso, yo creo que ha sucedido lo mismo, ¿no? Porque no me puedo creer que Froome, sabiéndolo, esté actuando de una forma tan, pues, tan, no sé, tan inocente, diría yo.
Bordado.
Perdona, Pereiro, es que nos manda un mensaje Lama que dice que algunos médicos dicen que 2.000, para dar 2.000, es imposible darlo con un inhalador, porque tendrías que estar dándote inhalaciones, o sea, pues 20 inhalaciones, y eso es muy raro, es muy raro. La tesis que nos está contando Igor casa con eso. A lo mejor es que lo fue acumulando, que ¿sabes? No lo eliminaba.
Yo lo único que te puedo decir, Juanma, es que estaba en el podio todos los días y como bien dice Kike al principio cuando habéis pinchado a mí, es que fueron la última semana de la Vuelta a España, tosía en el podio que no te puedes ni imaginar. Sí, o sea, sí. que realmente tenía tos y veía que le costaba respirar. Y el día de los machucos, es más, lo comentamos aquí cuando entramos en el coche, qué mala cara, qué mal aspecto tenía... ¿Qué cara de preocupación tenía Chris Froome en el podio de día? ¿Te acuerdas?
A tu pregunta, que es, ¿han manchado el nombre de Froome o sí. creéis en Froome? Yo te tengo que responder con otra. Bueno, primero, me parece que es un error de la UCI no decirlo. Porque si tú eres la UCI y dices, estamos investigando por qué este chico ha dado tanto. Pero calla, si te resultan los medios de comunicación primero, parece que la UCI está pasteleando por detrás algo. Vale, eso fuera. ¿No tiene culpa Froome? O sí, no lo tengo. ¿Puede enmascarar el uso del salbutamol?
No.
Claro, entonces, si es solo Ventolin, o sea, si el salbutamol este claro. no puede enmascarar otra cosa,
nada, pero,
entonces,
pero.
Para mí no queda manchado el nombre de Froome.
Es que hay varias claves en esto. Una es la que acaba de decir Pereiro, que él estaba mal. Que estaba mal, porque eso, si estás bien, no lo tomas para estar mejor. O sea, no lo tomas para estar mejor, no te sale. Lo tomas cuando no puedes respirar.
No va a ganar una carrera por tomar Ventolin, te lo puedo asegurar. No va a ganar una carrera, jamás. Claro.
La clave es eso, pero, que es el 100% de lo que sí, tú tienes, pero, ¿no? Que estás mal, lo tomas y das el 100%.
A ver, Palomar.
Pero podemos entender que en la calle, que no somos químicos ni físicos claro. ni demás, yo estoy un poco con Siro, que alguien piense, y a todos nos gusta el ciclismo, a mí me encanta, que alguien piense o que alguien diga, pues yo ya no sé qué pensar. Porque yo esta mañana cuando lo he escuchado, digo, pues ya no sé qué pensar. Me gustaría pensar que se ha tomado el Ventolin porque tiene asma y ya está, y se acabó. Pero, ¿y si yo te digo, ya no sé qué pensar? Bueno, pues,
sí, yo te voy a entender,
respetarme,
yo te voy
¿no?
A entender, sí, claro. Yo te voy a entender porque llevo en el mundo del ciclismo desde que tengo 12 años y te tengo que entender porque estoy acostumbrado y casi hago un máster en toda esta historia. Claro que te voy a entender. Simplemente yo te voy a explicar. Tú me has preguntado, o Paco me ha preguntado, ¿puede Froome ganar una carrera por tomar este medicamento? No. Directamente, no. Esto simplemente hace que tu cuerpo llegue a dar el 100% de tus cualidades físicas. No va a mejorar, como puede ser claro. la EPO, como claro. puede ser la hormona de crecimiento, puede ser otra
cosa. Pero ¿sabes cuál es el problema, Teo? Que se han dado tantos casos de tramposos que parecían inocentes y que parecía, que es lo que hablamos con Roberto, ¿no? O sea, que parecía que estaban inmaculados y que después resulta que descubres que llevaban puesto esto, llevaban puesto lo otro. Entonces dices, oye, yo quiero creer en que efectivamente no hay ningún problema con Froome, pero...
Bueno, pero ahí está nuestra responsabilidad. Sí, no, nuestra responsabilidad sí, está
no,
en...
Es esperar.
No, bien. No, y esperar. Y en hablar con un médico deportivo que nos lo ha contado primero, cómo son las cosas y con dos personas que lo han padecido, que lo han tenido.
Lo primero que yo os pediría, y sobre todo en este caso, con un medicamento con ese Ventolin, que mi hija de 2 años, cada vez que está enferma, va al médico.
No, si yo tengo un hijo que toma Ventolin, si no, no tengo un ejemplo en casa.
Estoy hablando, Ciro, de un medicamento tan especial que incluso la UCI, la sanción mínima para un positivo para la UCI son 2 años.
Y en este son 9 meses.
O 9 meses, o 6, o 3, sí, sí, o sí. Una sanción administrativa.
Sí, sí. ¿Por qué? Porque efectivamente considera que con ese medicamento no vas a...
Puede claro. ser una negligencia de pasarte en la dosis.
Eso
pero
es.
En momento lo contemplan como un positivo.
Eso o sea, es.
Estamos hablando de un tema tan especial que yo coincido con Igor, que aquí hay un problema muy grande de la UCI en no saber medir, cualificar o... transmitir realmente lo que es un positivo no, porque a Froome a día de hoy, lo han linchado y Froome mañana puede competir en cualquier carrera porque tiene licencia todavía.
A ver, Igor.
Una de las cosas que funciona y hay que entender por qué la UCI comunica directamente o comunica hoy este tema
no,
es porque
no,
hay...
Igor, fue un periódico que filtró la noticia. La UCI
tuvo
más remedio que comunicarlo.
Bien, pero hay unos procesos y unos protocolos dentro de las agencias antidopaje que obligan. Una vez que un corredor tiene un ciclista por el tema de transparencia de la lucha contra el dopaje, están obligados, una vez que eso va a un o por una vía administrativa o una comunicación al corredor, a comunicarlo. Y eso habrá salido a ese medio porque los medios están para tener la noticia, pero si no hubiese salido en ese medio, hubiese salido en otro lado. Obviamente, en este caso, ha sido un error para mí, porque hoy he leído un titular en un medio muy importante español que ponía Froome positivo en la Vuelta a España. Y obviamente tú lees ese titular en primera página y a mí se me han caído el alma a los pies. Okay, luego he leído la noticia y he dicho, coño, esto no es así. Pero cualquiera le explica a mi hija
una
que
cosa
no,
para los dos.
Igor González de Galdeano, que tuvo el mismo caso.
Yo digo, una pregunta muy sencilla
a mi hija esto, ¿no?
Para los dos, que me lo ha dicho antes Pedro Martín. ¿Por qué hay tanto asmático en el pelotón?
Porque se hacen pruebas.
¿Cómo? Porque se hacen pruebas.
Porque claro, lo que te estoy diciendo es que a lo mejor en la sociedad hay más asmáticos de los que tú piensas porque no hacen deporte.
No. Ah, mentira, porque en el fútbol se hace pruebas todo el mundo, de esfuerzo.
¿Y quién te dice que no hay muchos asmáticos?
En el fútbol hay como mucho uno por plantilla.
¿Qué dices?
¿Qué dices, hombre?
Mira, en el Madrid, por ejemplo, de Quique Flores, era el único que tomaba... Porque Quique es...
Mira, vosotros sabéis, por ejemplo... que Mireia Belmonte, que yo admiro de una manera impresionante, es asmática y toma Ventolin, y es, por ejemplo, alérgica al cloro cuando nada todo puñetero día en agua. Pues lo sabíais. ¿Sabíais que David Beckham...
Yo estoy con Paco. Es que hemos dado antes la estadística.
Yo estoy con Paco.
¿Qué porcentaje ha dicho antes el doctor?
8 de 10, ¿puede ser?
No,
mira.
Eso no es natural.
Claro.
Entiendo que me digas, es que pasamos mucho frío y cogemos 1000 catarros mal curados. Vale.
No. Mira, hay el 7% de la sociedad española es asmática, el 30% de los ciclistas son asmáticos. ¿Por qué? Porque, como es mi caso, yo no soy un asmático atípico, o típico, mejor dicho. Yo simplemente...
Tú, si no hicieras deporte, no serías asmático.
Exactamente.
Vale, pues ya está, te he entendido.
Las pruebas porque en momentos de la temporada, yo cuando llegaba por encima de 170 pulsaciones, me costaba respirar. Me hice pruebas y tenía asma perenne intermitente inducida por el esfuerzo. ¿Soy asmático? No. Simplemente para el esfuerzo de alto nivel sí que lo soy.
Oye, para cerrar con el asunto del ciclismo, una noticia que nos tiene que contar Kike Iglesias. Kike, ¿qué ha pasado además en el día de hoy?
En el Lotto, en el Jumbo, que es un equipo de primerísimo nivel neerlandés, han expulsado de manera indefinida a 3 corredores, uno de ellos el gaditano Juan José Lobato, por la tenencia o uso, bueno, no especifican si han usado o solo lo tienen, de somníferos, de medicación para el sueño, evidentemente prohibidísimo también en el mundo del ciclismo, y los han echado de la concentración que estaban en Girona. Juanjo Lobato, sprinter, buen sprinter.
¿Una dormidina? ¿Por tener dormidina a lo mejor?
Sí, dormidina o...
¿O una de parecida, vamos?
Un somnífero parecido...
Supongo que sea algo más fuerte, ¿no, Paco?
Pues Juanjo Lobato, que empezó, por cierto, la carrera de ciclista en el Euskaltel, pues ha sido expulsado de manera indefinida del loto.
Entonces, escucha una cosa para Igor y para Pereiro. Si a Benzema le dan Bentolín, ¿mete goles o no?
No, ya te digo yo que no. O sea, bueno...
Esperemos que sí.
Que hablen ellos.
Dime.
Si me permite, solo para terminar, que antes, durante la entrevista, he escuchado... Nibali ha desmentido todas esas noticias que han salido
Sí.
Lo ha desmentido completamente y ha dicho que él en ningún momento ha acusado a Froome de nada, ni que hacía mal tiempo, ni usaba Bentolín. Simplemente ha dicho, al final de toda esa respuesta, de que si al final esto todo es verdad, que él no se ha llevado la gloria de Madrid, pero que no ha acusado en ningún momento a Froome de nada.
Sí. Gracias, Igor. Gracias, Óscar. ¿Eh? Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Es terrible.
Sí, es una historia complicada. Gracias, Quique. Un abrazo.
Otro.
Hasta luego. Vamos tardísimo. Ahora contamos cosas.